Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. La conversación nocturna junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo. Era hora de innovar en climatización. Y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.
Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos de Todas las noches son viernes. Les cuento que de vez en cuando ustedes, muy rara vez, normalmente una vez cada dos semanas o tres, ustedes van a escuchar un programa repetido porque no tuve la oportunidad de hacer el programa por razones personales o de otro tipo. O, va a serle franco, hay veces en que no estoy con un tema lo suficientemente interesante y no me gusta hablar cualquier cosa. Creo que ustedes se merecen que yo haga el mejor esfuerzo, y ahí prefiero entonces que escuchen un programa que a lo mejor no han escuchado, que lo hice a... con alguna seguridad de que valía la pena, a que escuchen cualquier cosa. Eso como explicación de que ayer, por ejemplo, se repitió un programa, no sé cuál se repitió, pero se repitió uno. Ahora tengo un tema que sí me parece interesante, que tal vez lo haya tocado de otro modo en algún momento, pero eso es inevitable por la naturaleza de este programa. Hay un número limitado de temas en este mundo y llevo ya una cantidad muy grande de programas. Quiero hablar de los contrafactuales, que es un concepto que se usa bastante en historia, pero esto en el fondo tiene más sustancia, ¿no? Esto es un concepto que se usa en la lógica modal especialmente, y se llama contrafactual a un acontecimiento que no ocurrió en nuestro universo, por lo menos en nuestra realidad, pero pudo haber ocurrido. Y si hay universos paralelos, puede o haber ocurrido y puede estar ocurriendo con infinitas variantes en esos infinitos universos paralelos. Es un universo posible, o es un evento posible, y es una historia posible que no ocurrió, pero que pudo haber ocurrido. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasaría? ¿Qué habría pasado? Pongamos por caso si ese día de junio, en que este imbécil, porque no me cabe otra palabra, de Cirilo Prince le disparó al archiduque Francisco Fernando, lo mató a él y a su señora Sofía en Sarajevo, que fue lo que detonó la Primera Guerra Mundial. Yo creo que este es un ejemplo que se ha usado otras veces y que lo voy a usar yo también. ¿Se habría producido la Primera Guerra Mundial o no? ¿O se habría producido, de todas formas, tarde o temprano, una guerra mundial por otro evento que no fuera el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Franz Ferdinand? ¿O no se habría producido ese año, pero sí el siguiente? Y si se hubiera producido el año siguiente, ¿cómo habría sido? ¿Habría sido más largo, más corto? ¿Habría ganado Alemania, quizás, esa guerra? A Alemania y Austria, los aliados. Eso es un contrafactual. Y por su propia naturaleza, naturalmente, nos deja en el terreno puramente especulativo. No podemos saber, podemos suponer, podemos extrapolar. Y en esta materia, yo diría que hay dos formas básicas de ver este tema de los contrafactuales. Una, que estaba muy de moda, no sé si estará de moda de nuevo con otra expresión, yo solamente puedo hablar a base de mi experiencia, pero en la época en que las ciencias sociales en Chile era muy potente la influencia del pensamiento marxista, la tendencia a considerar los actos humanos como de menor importancia era muy fuerte, y la tendencia a ver la historia como una máquina determinada por hechos globales absolutamente imposibles de torcer por la voluntad humana era muy fuerte. Esa creencia de que la historia era algo así como un guión ya escrito, dependiendo de las fuerzas productivas, de los conflictos de clase, de cuestiones de ese nivel de impersonalidad, ese nivel que va mucho más allá del pistoletazo, que fueron dos disparos de Gavrilo Princip. Los marxistas habrían dicho en esa época, con esa seguridad que da el dogmatismo, de que la guerra se habría producido igual, que lo de Gavrilo Princip fue simplemente un detalle que hizo que la guerra se detonara ese mes en vez de otro, pero que la guerra venía igual, y que las intervenciones humanas tienen un significado muy pequeño. Ahora, curiosamente, en el propio pensamiento marxista-leninista, el tema de la coyuntura, que es exactamente lo contrario de las fuerzas impersonales. La coyuntura es un evento particular, una coyuntura, algo que se ofrece en un momento dado, una oportunidad, llamémosla así. Y Lenin escribió todo un ensayo sobre el tema de la coyuntura, en el sentido de que estas fuerzas globales que están empujando, por ejemplo, inexorablemente una revolución, se van a disparar, eventualmente, si se aprovecha la coyuntura. Es decir, si uno encuentra dónde está el botón que echa a andar esa máquina gigantesca. Y en la historia clásica, la historiografía, llamemos la historiografía clásica, la historiografía pre-marxista o post-marxista, pero no marxista, donde la historia aparece más como una narrativa de acciones de dignatarios políticos, militares, por ejemplo la famosa historia de Gibbons. Si ustedes han echado siquiera una mirada a esta historia que yo he mencionado, he citado muchas veces, la Decline and Fall, la decadencia y caída del Imperio Romano, la obra histórica más famosa de todos los tiempos, escrita entre 1776 y 1789, en esos años escribió todos los volúmenes Edward Gibbons. Ustedes van a decir, bueno, ¿dónde están las estadísticas acá? De ¿qué es lo que producían los romanos? ¿Cómo funcionaba la economía romana? ¿Cuántos viajes comerciales existían en el Mediterráneo? ¿Cuáles fueron los contactos de Roma con China que los habían? ¿Cuál era más o menos el ingreso? ¿De qué vivían las clases más pobres de Roma? Todos esos datos, que ahora parecerían obvios para un historiador, para Gibbons, historiadores de su época, eso no valía hongo. Ellos se interesaban en las decisiones de los emperadores, básicamente de los políticos, de los militares, de los que tenían poder personal. Ni siquiera se hacía mucho, no se abundaba mucho en las palancas institucionales, algo sí, por supuesto, de estos jerarcas. Obviamente que los emperadores tenían esa palanca institucional que era el ejército, las legiones y la burocracia imperial, pero no se iba mucho más allá en cuanto a factores impersonales. Y esa historia entonces era una historia basada en decisiones de personas con poder, y era la historia que predominó no solo durante el siglo XVIII, sino la que había predominado antes del siglo XVIII. Y si ustedes estudian o leen la obra, por ejemplo, de un historiador moderno actualmente vivo y muy importante y famoso, que se llama Simon Schama, y se van a encontrar con que él rescata en gran parte esa narrativa, y él el que está plenamente consciente y explica por qué. Si ustedes compran un libro de él y lo leen, que es muy, pero muy interesante, se llama Ciudadanos, que es la historia de la Revolución Francesa. Como ustedes saben, es uno de los temas que más me interesan, y tengo una biblioteca completa solo de ese tema, entre otras cosas. Bueno, en este libro Ciudadanos, Simon Schama rescata esta narrativa basada en decisiones de personas, porque a su juicio, esas decisiones que fueron de una determinada clase pudiendo haber sido de otra, o sea, hay contrafactuales latentes ahí, es decisiva para entender la historia, porque la historia es el resultado de actos, son actos, la vida social son actos, son relaciones que tenemos los seres humanos entre nosotros, y eso depende de las decisiones que tomamos acerca de cómo queremos que sean esas relaciones y cómo interactúan y rebotan y se cumplen o se frustran por las decisiones que tomaron otros. Pero todo es decisiones. El propio Simon Schama se mofa un poco de estas historias de la Revolución Francesa, donde uno busca ver qué decidió en un momento dado Danton y se encuentra con una estadística de la venta de grano en un departamento de la vieja Francia, del anciano régimen. Entonces, la pregunta que uno se hace en este caso es, ¿dónde está el bife? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad en esta cuestión? Y aquí es donde entra, yo creo, un tema, una visión que tengo yo y que seguramente tienen muchos historiadores, y es que esto no se puede resolver así tan tajantemente, porque la historia, o sea, los acontecimientos humanos que llamamos historia y que van a lo largo del vector del tiempo, como toda entidad real, opera en varios planos. La realidad no opera en un solo plano, opera en varios planos simultáneamente que coexisten. La realidad nuestra, cuando yo estoy aquí, sentado en una mesa donde está el micrófono, en mi computador y mis cosas, esta realidad, y totalmente real, es la de una mesa que me sostiene todas estas cosas. En un plano distinto, esta realidad no existe. Lo que existe aquí son ondas de energía que son lo que son en el fondo los átomos, y todo lo que reina aquí básicamente es vacío, no hay nada. No hay nada, desde el punto de vista, si uno puede mirar esta realidad que me rodea ahora con la mirada, con que podría, la mirada no sé de quién, la mirada de un Dios, que pueda ver esto en su nivel más pequeño, llamémoslo así, no existe la mesa, no existe la botella, no existo yo, existen átomos, miríadas de ondas electromagnéticas, y esa sería la realidad vista en ese plano, lo cual no desmiente este otro donde estoy yo. Y la historia también tiene una serie de planos. Por ejemplo, volvamos a la Primera Guerra Mundial, tal como yo veo este asunto. Primero hay un plano de factores impersonales que están presentes y que son las condiciones de la historia. La historia se hace en ciertas condiciones materiales, en un cierto lugar, en un cierto punto del espacio y el tiempo. Si yo, el mismo Fernando Villegas que está aquí hablando con ustedes, hubiera nacido en la Roma de Augusto, no podría estar haciendo este programa porque no había la tecnología. Habría tenido que hacer, no sé qué habría sido mi vida, pero supongamos que hubiera sido lo que llamaban un comunicador acá. Bueno, habría hecho lo que hacían los abogados, los ensayistas, lo que hacían los cicerones. Ojalá hubiera tenido el talento de él, por supuesto. Habría tenido que escribir, a lo mejor habría tenido que defender casos en la plaza pública, en el foro, en Roma. Esa habría sido mi comunicación. Con suerte habría llegado al Senado y habría podido hacer alguna vez alguna intervención para tomar una decisión política. No podía haber hablado por radio porque no existía la radio, es tan simple. O sea, uno primero nace, vive y funciona dentro de un marco de condiciones físicas, climáticas, naturales, tecnológicas y todas las cosas que vienen de atrás y que están ahí cuando uno nace y llega a este mundo. Entonces, esas son condiciones. Tendría que estar en las condiciones que me imponen las otras personas que me rodean, todos los millones de personas que me rodean y que tienen sus propias ideas acerca de qué hay que hacer en este mundo. Tendría limitaciones tecnológicas, como las tenemos ahora. Nosotros tenemos una enorme cantidad de tecnología, pero evidentemente no tenemos las tecnologías que van a haber en 100 años más, que van a ser infinitamente superiores probablemente. Hay cosas que no podemos hacer y que se van a poder hacer en ese momento. Entonces, eso es una cosa bien brutal, bien básica, y son las condiciones técnicas, materiales, donde se desarrolla la historia. Vamos a seguir con otras condiciones luego de una breve pausa.
Con Climo, olvídate del calor, del frío, de las altas cuentas, de las colas por parafina, del camión del gas. Contrata un sistema de climatización inteligente con planes mensuales todo incluido. Incluso si eres arrendatario, cámbiate a la revolución en climatización y controla todo desde tu celular. Entra a miclimo.com y tu casa será más rica siempre. ¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores, y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Recordamos a nuestros amigos, a nuestros dos sponsors importantes para ustedes, para los que son empresarios, especialmente los que son propietarios de empresas medianas o pequeñas y que tienen problemas con la rotación de personal. Yo les quiero recordar que hay un medio bien interesante para aumentar la fidelización, para que tenga menos problemas, y es entregarles gratis para ellos y muy, muy accesible para usted, un seguro complementario de salud, el que entrega Booker Seguros de Salud. ¿Cuál es la gracia? Mire, por 14 o 15 lucas o 13 lucas que les cuesta a usted este seguro por trabajador al mes, y que les da a ellos una cobertura adicional, complementaria en un montón de temas, incluyendo la psiquiatría, por esas 13 o 14 lucas que son nada en comparación con el costo global de un trabajador, incluso el trabajador menos bien pagado tiene un montón de costos, el salario mínimo, la cotización, vaya sumando 13, 14 lucas no son nada, y usted, al entregar este servicio adicional, este beneficio, está ganando la fidelización del personal. La rotación sale mucho más caro que eso. No es solo un tema de encontrar gente, sino que de adiestrar a esas personas en la pega, especialmente en empresas medianas y pequeñas, donde todo depende mucho de la pericia, porque no hay mucho equipamiento tan técnico, no hay robot. Todo depende de la pericia del trabajador. Entonces, esta es una manera de fidelizar personal súper conveniente y es, por lo tanto, una ganancia no solo para el trabajador que recibe este beneficio, sino para usted. Booker se escribe B larga UKER, como búnker, ¿no?, pero sin la N. Booker Seguros Complementarios de Salud. Búsquelo en internet y vea usted lo conveniente que le puede resultar hacer esta movida y evitar que la gente se le vaya todos los meses por otro lado. Y el segundo, esto va para todo el público en general, empresarios o no empresarios, es la climatización que entrega Climo, que ha ganado ya varios premios, no uno o dos, por lo que están llegando las innovaciones tecnológicas y financieras. Ellos instalan en su casa o en su oficina, donde usted quiera, un sistema de climatización basado en unos aparatitos, no muy grandes, más bien pequeños, que se imponen en un muro. Usted ni los ve, no los siente, no tienen ruido, funcionan con energía eléctrica, le entregan el clima que usted quiere. En verano le dan refrigeración, en invierno le dan calefacción, filtran el aire, tienen internet. O sea, la empresa está manteniéndolos a punto todo el tiempo. Usted los puede monitorear también en su iPhone, puede prenderlo y apagarlo. Estamos hablando de una tecnología del siglo XXI, estimados amigos. Y estamos hablando además de un servicio. Usted no tiene que comprar nada. Usted paga mensualmente por equipo instalado menos de 26 mil pesos. O por ahí. Fíjese usted, menos de lo que cuesta alimentar las insaciables fauces de una estufa a gas o a parafina, si es que hay gente que todavía use esa, o lo que cuesta mantener andando la chimenea, que es lo más ineficiente que hay, además está prohibido. ¿Para qué hablamos de las estufas eléctricas? Cuestan un ojo en la cara. La calefacción central, ¿para qué hablar? No, esto por 26 luquitas, usted tiene un equipo que le está cambiando la vida, se lo digo por experiencia personal, le cambia la vida en su casa o en su oficina. ¿Cómo se hace este servicio? Entra a la página de Climo, Climo, Mi Climo, repito, miclimo.com. Ahí está. No hay otra forma de entrar en contacto con ellos para que le instalen el servicio. Miclimo.com. No pierda tiempo, amigo, entre ahora. Porque si usted lo hace mañana, van a haber varias personas que se la adelantaron hoy día y va a tener que esperar que los atiendan a ellos. ¿Entiende? Se arma cola, digamos. Miclimo.com. Y volvemos al tema que estábamos hablando, les decía que hay varios niveles de realidad y varios niveles de historia. Está este nivel, digamos, de las condiciones físicas y materiales que rodean el hacer vida en este mundo, en vivir en este mundo. Luego están las tendencias que son implícitas o las lógicas que son implícitas a esas circunstancias. Hay lógica de las cosas, obedecen a ciertas leyes internas. Ahí entran a tallar todos estos historiadores como los marxistas que tienen determinada teoría sobre cuáles son esas leyes de desarrollo. Entonces algunos le van a decir, mire, como lo dicen los marxistas, las sociedades se desarrollan del siguiente modo: las fuerzas productivas, o sea, la tecnología va creciendo, se va desarrollando, van apareciendo nuevas maneras de hacer las cosas, pero las relaciones de producción, o sea, la manera como se relacionan unos con otros a base de las tecnologías antiguas, tienden a mantenerse inerciales y entran en contradicción. Y entran en contradicción vehiculadas por clases. Hay una clase que le interesa mantener las cosas como son, o sea, las actuales relaciones de producción, donde, por ejemplo, en una sociedad esclavista, el dueño de los esclavos quiere mantener el esclavismo porque le conviene. Y si aparecieron nuevas tecnologías como para reemplazar a los esclavos, hay gente que está interesada en esas nuevas tecnologías porque son, pongamos, los productores de esas tecnologías, pero se van a topar con los obstáculos políticos, militares o culturales que le opongan los dueños de esclavos. Más o menos, estoy simplificando, ese es el esquema. Esos factores existen efectivamente. Es evidente que las cosas tienen sus propias normas internas de desarrollo. Toda entidad viviente que no esté muerta, y una sociedad es un sistema vivo, tiene leyes internas de desarrollo. Las cosas se desarrollan, aunque solo sea en el sentido más elemental, que es el desgaste de piezas. Eso es un hecho. Y esas leyes de desarrollo, esas tendencias que tiene un sistema a ir hacia seguir ciertas pautas, más las condiciones materiales, efectivamente, están, en cierto sentido, más allá de la acción de un individuo, no de la colectividad, porque todas estas cosas salieron de la colectividad, la tecnología no cayó a otro planeta. Y aún así, el factor personal es absolutamente importante, porque veamos, por ejemplo, el caso de la Primera Guerra Mundial. Volvamos a la Guerra Mundial y volvamos al pistoletazo de Sarajevo. Pongamos que, dadas las circunstancias políticas y militares que se vivían en Europa, y que ustedes pueden estudiar en miles de libros que hay sobre el respecto, había ciertas fuerzas impersonales que estaban llevando a una guerra europea. Había una situación de que la habría perfectamente descrito Tucídides, y la describió la guerra del Peloponeso. Pasaba lo mismo con Inglaterra y Alemania. Inglaterra, que había sido todo este tiempo, todo el siglo XIX, la gran fábrica del mundo, el campeón de la revolución industrial, se estaba enfrentando a una Alemania que, después de la unificación, luego de la guerra franco-prusiana, se había desarrollado con una enorme velocidad. Estaban siendo más modernos, porque los que parten después parten con maquinaria nueva, y los que partieron antes no quieren botar la que ya invirtieron, pasa un poco eso. Entonces, en muchas producciones que ya existían, los alemanes estaban obteniendo ventaja, y además estaban desarrollando industrias que no tenían los ingleses. Por ejemplo, la industria electroquímica la estaban desarrollando los alemanes. Entonces, había en Inglaterra un clima que, a través de muchos canales, a veces directos e indirectos, estaba llevando a sentir a los ingleses de que Alemania era una amenaza para su predominio comercial que todavía tenía Inglaterra. Estaban perdiendo ventajas, incluso en algunos casos estaban perdiendo definitivamente. Entonces eso genera una presión, como dijo Tucídides, que pasó entre Esparta y Atenas. Esparta temía lo mucho que estaba creciendo Atenas. Inglaterra temía lo mucho que estaba creciendo Alemania. Habían temas, en el caso entre Francia y Alemania, del deseo de revancha de los franceses, que habían perdido Alsacia y Lorena, dos provincias de Francia, en la guerra franco-prusiana. Existían un montón de factores impersonales, si podemos llamarlos así, poderosos, que estaban llevando a un conflicto. Pero aún así, ¿qué diferencia es para la historia particular de nosotros, los seres humanos que vivimos en el nivel microscópico, el cómo? Porque tal vez en todos estos universos paralelos hubo una Primera Guerra Mundial, pero se desarrolló necesariamente distinto según si hubo o no hubo el pistoletazo. En un universo paralelo, no, el tipo disparó y falló, y no hubo crisis europea ese mes. Simplemente hubo un atentado fallido. En otro universo paralelo, hubo un segundo atentado contra, esta vez contra el emperador del Imperio Austrohúngaro, y la guerra se desató 3 meses o 10 meses después. Como se desató 10 meses después, Rusia estaba mucho más fuerte y pudo ser victoriosa en el escenario de la guerra entre Alemania y Rusia. Ustedes saben que se tenía dos frentes esa guerra, el frente ruso y el frente occidental en Francia. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero no importa, hubo guerra, y como resultado de esta guerra, como ustedes saben, se derrumbaron varios imperios. Pero qué diferente es que en otra guerra se derrumbaran no todos los imperios, sino que algunos imperios, que en alguna de estas posibles guerras hubieran ganado los alemanes, porque no podían haber no entrado los norteamericanos el año 17, porque en ese universo paralelo no se produjo las circunstancias que llevaron a los norteamericanos a entrar a esta guerra en 1917, entonces los alemanes ganaron. Y ustedes ven que en todos estos casos hay guerra, pero qué diferente los resultados para los que vivimos en este mundo. Qué diferente para los alemanes si hubieran ganado en vez de perder. Todo lo que pasó después por la derrota, la aparición del nazismo y de Hitler no habría ocurrido. Los destinos dentro de este contexto impersonal, de circunstancias materiales, impersonales, tendencias, leyes de desarrollo, claro, seguían funcionando, pero habían seguido un camino diferente, y esa diferencia de camino no habría hecho en el futuro sino aumentar, porque las diferencias parten quizás con medio grado el ángulo de diferencia, pero a medida que van avanzando las líneas se van separando. Ustedes lo pueden imaginar fácilmente. Entonces, vemos que todos estos distintos puntos de vista se concilian. Sí es vital la acción humana, aunque sea dentro de circunstancias que operan, por así decirlo, siguiendo sus propias leyes de desarrollo. Y para los individuos que nos toca vivir, para los seres humanos que les toca vivir, la generación que le tocó vivir el año 1914, todo habría sido diferente, o gran parte habría sido diferente, y con ello habría sido diferente el resto del siglo XX. Así es que yo no veo contradicción entre estas distintas posturas, y por lo tanto, y por implicación, el análisis de los contrafactuales, como mínimo, mantiene un enorme interés. Y uno puede decir, ¿qué hubiera pasado si falla el pistoletazo? ¿Qué hubiera pasado si Hitler lo atropellan y lo matan en una calle de Viena cuando quería entrar a estudiar arte y fracasó y se convirtió en un hombre odiador de todo lo que tuviera que ver con los judíos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ya habido Segunda Guerra Mundial o habría habido una distinta Segunda Guerra Mundial? ¿O nunca habría habido Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no? Ya ven ustedes. Así es que el ejercicio de los contrafactuales es interesante. Y hay una famosa novela, antes de terminar, que les recomiendo, de un señor Richard Harris, y hay una serial de televisión, no me acuerdo el nombre, donde se supone que los alemanes, los nazis, ganaron la Segunda Guerra Mundial y que están gobernando el mundo literalmente. Y hay una novela en que los japoneses también ganaron en esa Segunda Guerra Mundial y han conquistado la mitad de Estados Unidos. Ahí tienen ustedes en desarrollo literario un contrafactual. Sería todo, hasta mañana, caballeros y damas y caballeros.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores. Y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF. Con Climo, olvídate del calor, del frío, de las altas cuentas, de las colas por parafina, del camión del gas. Contrata un sistema de climatización inteligente con planes mensuales todo incluido. Incluso si eres arrendatario, cámbiate a la revolución en climatización y controla todo desde tu celular. Entra a miclimo.com y tu casa será más rica siempre.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes con Fernando Villegas. Una presentación de Climo, era hora de innovar en climatización, y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.